La Mañana. La Mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Seguimos acompañándote un minuto exacto, pasa de las 12:30 hasta la 1:30, como es habitual, siempre de lunes a viernes, repasando varios contenidos que marcan la actualidad informativa. Vamos recibiendo invitados, profundizamos en algunos de ellos. Pero para eso tenemos que ponernos al día con la información, tenemos que conocer la actualidad, como siempre, de última hora. Una información de última hora que nos cuenta Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va?
Las estaciones de esquí de la provincia se preparan para recibir las primeras nevadas importantes de la temporada previstas a partir del próximo sábado, para cuando la Agencia Estatal de Meteorología anuncia un fuerte descenso térmico. Si la situación lo permite, las estaciones no descartan comenzar la temporada el sábado 28 de noviembre. El Ministerio de Fomento dispone para la campaña de vialidad invernal 2015-2016 de 123 máquinas quitanieves con la intención de combatir cualquier situación adversa que se presente durante los próximos meses en la red de carreteras del Estado en Aragón. 118 de esas máquinas son de empuje y 5 son quitanieves dinámicos. El objetivo de esta campaña se centra en asegurar ante el riesgo de nevadas la vialidad en las carreteras o reducir al mínimo el número de tramos con restricciones al tráfico mediante la coordinación entre los órganos competentes. El ayuntamiento conocerá en 6 meses si Huesca es una de las ciudades aragonesas seleccionadas para recibir ayudas de la entrega de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible EIDUS y, si lo es, qué cantidad recibirá. El Pleno del Ayuntamiento de Huesca aprobará 3 convenios urbanísticos que permitirán el planeamiento y la gestión del área de Textil Bretón, un solar en el que la Asociación de Vecinos del Barrio de San José reivindica actuar urbanísticamente. Se trata de los convenios correspondientes al solar de Textil Bretón, al realizado con los industriales, y a un tercero con un propietario particular. Queda pendiente el correspondiente a la propiedad del Gobierno de Aragón, sobre el que el Ayuntamiento está trabajando. Son 3 convenios aprobados por el Consejo Provincial de Urbanismo y el próximo miércoles serán aprobados en el Pleno Municipal. La Diputación Provincial de Huesca ha firmado el acta de replanteo que hace posible el inicio de las obras de rehabilitación de la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Los trabajos comenzarán con la intervención en el 40% de las cubiertas laterales y tendrán un plazo de ejecución de 3 meses. La Asociación Obreros de San Pedro el Viejo está rendiendo en este momento un homenaje en memoria de los reyes de Aragón, Alfonso I y Ramiro II. Se trata de un acto que se celebra anualmente. Ha comenzado a las 12 del mediodía en el Panteón Real, en la Capilla de San Bartolomé, en los claustros de San Pedro el Viejo de Huesca. Se ha celebrado la primera reunión de la Mesa Técnica Específica sobre Industria Agroalimentaria y Agricultura Agroecológica, impulsada por el Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca. En ella participan los sectores interesados o que puedan aportar propuestas, como organizaciones agrarias, productores o la universidad. El objetivo es que la ciudad se convierta en un referente en esta materia. Recibe al mes entre 200 y 250 llamadas al teléfono gratuito de atención a la mujer víctima de violencia de género. En lo que llevamos de año, esa cifra se eleva hasta las 2.500. Son datos que ha dado a conocer el Instituto Aragonés de la Mujer en el marco de la jornada formativa sobre violencia de género celebrado en Huesca. Ha sido la primera jornada formativa dirigida a los profesionales que intervienen en los procedimientos de coordinación comarcal. 11 partidos o coaliciones se presentan a las elecciones del 20 de diciembre por la provincia Alto Aragonés. Al boletín oficial del Estado ha publicado las candidaturas para los comicios del próximo mes. José Luis Laguna recibirá el 3 de diciembre el premio Cádiz. La entidad celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Cádiz Huesca, junto con las entidades que la forman, conmemora el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con varias actividades como talleres o charlas en torno a esa fecha, en la que entregarán su premio a José Luis Laguna. En esta edición, la entidad ha querido tratar el tema del empleo y la ocupación, cuestión fundamental en el desarrollo y la participación social de todos los integrantes de la sociedad. Y hoy arranca la 3ª edición del Congreso del Libro Electrónico con un análisis del mercado digital en España. Las bibliotecas son protagonistas durante la mañana de hoy jueves, dado su papel como dinamizadoras del mercado digital en Latinoamérica y España. De los temas que marcan la actualidad, que completamos enseguida también mirando a la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Miramos a los titulares que recoge la prensa provincial y regional. Comenzamos por el diario del Alto Aragón. Horas de pánico en París al caer un comando preparado para atentar. La operación en Saint-Denis se salda con al menos 2 muertos y 8 arrestados. Dice que las obras en la Cartuja están más cerca y Educación abre el debate para fijar la jornada escolar. Las estaciones de esquí no descartan abrir el 28 de noviembre. Hoy arranca además el concurso Huesca la olla de tapas. Heraldo de Aragón dice que el comando yihadista está desmantelado en París, estaba preparado para atentar. Imputada la gerente del tranvía y 2 ingenieros por las obras sin ejecutar. Y completamos, como siempre, mirando al tiempo, la previsión para las próximas horas. De momento, la niebla nos sigue acompañando. 11 grados de temperatura en el centro y en el sur de la provincia. Esas nubes asociadas con las brumas y los bancos de niebla que tenderán, según la previsión, a disiparse en estas horas centrales. Intervalos nubosos en el Pirineo, poco nuboso en el resto de las comarcas donde no esté la niebla. Las temperaturas en el Pirineo descienden un poquito, que quizá en el resto de la provincia van a subir algo las temperaturas máximas. De hecho, para hoy se espera una máxima de 14 grados en Huesca. Hacemos una pequeñísima parada y vamos recibiendo invitados.
En Colchones Aznar llevamos más de 35 años trabajando con las primeras marcas del mercado y somos líderes en el sector de equipos de descanso en Aragón. Por la excelente relación calidad y precio. Porque el descanso es fundamental y cada persona es diferente, en Colchones Aznar le ayudamos a descansar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tengo que hacer varias obras en casa y no sé por dónde empezar. ¡Qué pereza! Tengo que buscar albañil, fontanero, carpintero...
Pero todavía no te has enterado que en Casa y Reforma te lo hacen todo y con su propio personal. En Casa y Reforma tienes cocinas, baños, armarios empotrados, cambio de bañera por ducha, puertas, ventanas, pintura, electricidad, suelos...
Pues voy ahora mismo.
Anda, tira Casa y Reforma. Lo tienes en Ronda de la Estación 4 Huesca y en casayreforma.com.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
En Hipersimpli Huesca sorteamos 30 entradas para el partido de Copa del Huesca contra el Villarreal. Hipersimpli Huesca, fresco, barato y cerca de ti.
Ya se ha abierto la veda, ¿eh? Como se suele decir, son unos cuantos días los que acaban de arrancar porque se acaba de dar el pistoletazo de salida a la nueva edición y ya son 14 el concurso Huesca de Tapas. Como siempre te decimos los datos, 90 establecimientos de la capital oscense, de la comarca de la olla de Huesca van a participar en esta edición hasta el próximo domingo, hasta el 29 de noviembre. Javier García Antón, director del diario del Alto Aragón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que ya estáis allí, ya. ¿Cuántas has podido probar ya algunas? Sí, ¿no?
No, todavía no, todavía no. Estamos en ello ahora con la inauguración.
Por eso.
Y bueno, a la espera de que nos la saquen en el domo, que es un excelente refectorio para comer. y bueno, pues con mucha ilusión, como siempre. Probablemente este año por las circunstancias quizás con más ganas, ¿no? Porque no parece, realmente necesitamos un verdadero chute de ánimo, de sí. Moral, después de todo lo que ha pasado y de brindar por la vida. Yo lo decía el otro día en la presentación, tenemos que brindar por la vida. Frente a la gente que atenta contra la vida, tenemos que brindar por la vida. Eso es una de las maneras, entre comillas, de blindarla, ¿no? Por lo menos de blindar el derecho a la vida.
Efectivamente.
Es lo más fundamental.
Lo más bonito es también dedicar esos minutitos también a la gente que tenemos al lado, ¿verdad?
Sí,
a nuestros amigos, a nuestra gente cercana, con algo, con pequeños placeres, que es lo que nos proponéis en este caso concreto, desde el concurso de tapas, ¿no? Que es una maravilla.
Sí, sí, yo creo que lo más bonito de las tapas, vamos a ver, la gastronomía en realidad es la evolución del acto nutricio, del acto de comer, de alimentarse, de sobrevivir, por así decirlo, en base a la alimentación. Entonces, la gastronomía es una evolución en la que añade a la nutrición el factor placer, el factor deleite, ¿no?
Claro.
Y claro, yo creo que una vez que he consolidado el concepto gastronómico, pues otro también muy importante es el de los matices, ¿no? Entonces, ese es el que diferencian tanto los jurados, que hacen una labor extraordinaria, porque yo siempre digo que es bastante más divertido paladear la comida con los amigos y,
claro,
y sin
eso.
Pensar de una manera espontánea, que teniendo que analizar cada sutileza, cada qué es lo que lleva, marida bien, no cuaja bien, esto no liga. Es un proceso analítico que al final, como esfuerzo intelectual, pues también nos ayuda, pero realmente lo divertido es ir con los amigos y no preocuparse más que la conversación, porque yo creo que el mejor ingrediente de las tapas para mí es la relación social.
Sí, es el ambiente que se rodea, por eso decía, te comentaba la parte de con los amigos, con la gente cercana, con la gente que queremos, vamos a pasar un buen momento aprovechando ese pequeño placer o gran placer, evidentemente, que son las tapas. Tenemos 200, nada menos, así como para elegir, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Porque
170, que son muchas.
Sí,
que son muchas.
Sí, vamos.
Para estar 10 días, pues fíjate, a 17 por día.
Yo creo que no llegamos, ¿eh?
Yo creo que no. La gente suele hacer, bueno, Silvia, te sorprenderías porque hay gente que no solo completa el pasaporte que indica que han estado en bares de las cuatro poblaciones, sino que además en cada uno de los distritos en los que se distribuye Huesca, y hay gente que prueba las 170 prácticamente, ¿eh? O sea, es algo sorprendente. Bueno, es que es una de las ventajas que tiene este concurso de tapas. Nació con cuatro objetivos fundamentales y el primero de ellos era recuperar una cultura de las tapas, de los pinchos, que se estaba perdiendo allá por el año 2002 cuando empezó, prácticamente estaba perdida. No se puede comparar. Probablemente si hiciéramos un viaje en el túnel del tiempo y nos plantáramos en la Huesca del año 2012, con tan cerca que nos parece que está, nos sorprenderíamos de cómo ha evolucionado esto, de cómo hay bares que son un auténtico gozo sus barras, cuando entonces prácticamente no se salía de la tortilla de patatas,
eso,
de la bola de patata rellena de pimientos, los pimientos rellenos.
Que están muy buenos igual,
está excelente, sí. Pero que evidentemente no tenía el grado de complejidad de lo que tiene ahora.
Porque hay pique también, ¿no?
Sí, un pique muy sano. Sano. Vamos a ver, por así decirlo, yo creo que hay distintos tipos de motivación para participar en el concurso de tapas. Uno que tiene que ser muy importante es el económico, eso es evidente.
Sí, claro.
Es una actividad empresarial que necesita, en tiempos como el mes de noviembre, que es una temporada pues francamente muy baja, pues un estímulo de estas características le viene de maravilla. El primer año, yo recuerdo, el entonces propietario del Da Vinci nos dijo: nos habéis puesto un San Lorenzo antes de Navidad. Claro, es que el Da Vinci Silvia, igual durante el concurso de tapas hace 10.000 o 12.000 tapas. O sea, es que entre los 96 establecimientos participantes se sirvieron 202.000 tapas, que es una barbaridad.
Es que
es una media.
Y económicamente lo que supone para una ciudad como Huesca, es un chute, como decías, ¿no?
No hace falta multiplicar 202.000 por 260, porque algunos se la probarán suelta, pero vamos a multiplicarla por 220, porque la mayoría, o por 2, pues claro, estamos hablando de más de 400.000 euros de repercusión, y esos son muy ricos.
Efectivamente.
Y además, antes aludías algo que es muy importante, Silvia, y es el grado de culturización que tiene el cliente de Huesca. La gastronomía de Huesca es lo que es. Esto se lo digo a los amigos hosteleros. El otro día tuvimos una reunión y yo se lo decía. Ahora, vosotros sois buenos, pero ¿sabéis por qué sois buenos? Porque al otro lado hay alguien que te exige, que te examina, claro, que te demanda, sí, que ha viajado. Sin duda es el cliente más culto gastronómicamente.
Sí, es exigente también.
No estoy hablando,
¿no?,
de elitismos, pero culto gastronómicamente, claro, de Aragón, con sí, muchas diferencias, y de muchos sitios de España. Entonces, claro, ese es otro de los factores. Y entre eso, la recuperación de la cultura de la tapa, la puesta en valor de los productores agroalimentarios de aquí, pues lo que estamos consiguiendo realmente es poner en valor de verdad la gastronomía, y la gastronomía como uno de los factores fundamentales, de los baluartes fundamentales del destino turístico que se quiere construir en Huesca.
Tenemos
que ir, entonces probablemente esto vaya por delante del resto del destino turístico. Tenemos que empezar a valorizar, a hacer una valorización de hacer un inventario. Yo recuerdo, como lo decía hace muchos años, Pedro Araujo, el ecologista, fue premio nacional de medio ambiente, decía, en Huesca lo que falta, porque lo conocía muchísimo, es hacer un inventario y los atractivos venderlos, pues como se venden. Yo ahora recientemente he estado en Córdoba y
hay que aprenderlo, por
entrar en cualquier monumento, sí, aquí en Huesca. Si nos cobran 2 euros por entrar en un museo diocesano o como el de Jaca, joder, nos escandalizamos, sí, pero bueno, hay que acostumbrarse a que lo que tiene valor y lo que hay que mantener para que sea sostenible tiene que ser así.
Sí, bueno, pues ahí queda esta edición que arranca ya, que como decíamos estáis en plena inauguración a esta hora, que envidia a esta hora además, pero bueno, tenemos ya muchos días, ¿eh?, hasta el próximo domingo.
Sí, y el primer bocado siempre es el que mejor sabe. Estos dos primeros bocados nos comemos con mucha fricción. Sí. Tenemos el entusiasmo, la pasión, la emoción, y además, como lógicamente siempre se inaugura en el que ha ganado el año anterior, es una absoluta garantía de que las tapas que concurren para el año siguiente van a ser también de una calidad extraordinaria, con lo cual aquí estamos en el domo que ahora veo por ahí que van a sacar, que están sacando de las tapas,
bueno,
y vamos a disfrutar como enanos.
Gracias Javier, disfrutarlo mucho y nos vamos viendo. Hasta luego.
Piensas volver. 98.2 FM. Cope Huesca. Decir adiós.
El Programa Estatal de Artes Escénicas Platea presenta en Huesca Una pareja cualquiera. Comedia negra representada por Iñaki Ardanaz y la actriz orcense Carmen Barrantes. Este viernes 20 de noviembre a las 21 horas en el auditorio del Palacio de Congresos de Huesca. Platea y Ayuntamiento de Huesca.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí. Bueno, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora hasta la noche. COPE Huesca, estar informado.
Vamos abordando otros argumentos, otros contenidos. Siempre hablamos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con el empleo, con diferentes proyectos que se van a poner en marcha y que se ponen en marcha a través de las diferentes instituciones, en este caso concreto la comarca de La Hoya de Huesca. Y vamos a hablar con el consejero de desarrollo de la comarca de La Hoya, con Guillermo Palacín, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Guillermo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de una escuela-taller. Yo no sé si se pone en marcha ya, si ya está trabajando, ya se está trabajando en ella. Es una escuela-taller en concreto de ayuda a domicilio, ¿no?
Sí, es de atención sociosanitaria a personas a domicilio, hoy tan demandado está.
Efectivamente. ¿Está ya en marcha o no?
Sí, esta escuela-taller se puso en marcha el 28 de junio de 2015.
Sí.
Tiene la duración de un año.
Vale.
Ahora se acaba la primera fase, digamos que la fase teórica, sí. Y ahora van a comenzar por dentro de lo que incluye el plan formativo, sí. Más el tema de prácticas.
Bueno, explícanos un poco en qué consiste, cómo está, y por lo que nos estás contando se divide en dos partes, unos cuantos meses de esa preparación teórica y después en la parte práctica, pues otro medio año, ¿no?, más o menos.
Sí, tiene la duración hasta el 28 de junio del 2016.
¿Cuántos esto, están participando?
10 alumnos.
Uh-huh.
10 alumnos jóvenes entre 16 y 25 años. Que su finalidad es la inserción laboral.
Claro.
Es un programa mixto de empleo y formación y tiene como objeto, como está claro, la ocupabilidad de los jóvenes.
Claro.
Estos jóvenes tienen que estar registrados además en una base de datos de Sistema de Garantía Juvenil de España.
Sí.
Y bueno, pues el objetivo es ese, a la vez de la atención a las personas mayores o con alguna discapacidad en el domicilio.
Claro, hablábamos de esa del empleo fundamental en esta época que nos encontramos, pero especialmente también cuando hablamos del medio rural, ¿verdad? El acercarnos especialmente a las personas mayores cada vez más, localidades dispersas, necesitan un apoyo, ¿no? Una ayuda.
Sí, no cabe duda que uno de los retos que tenemos las instituciones es la atención a las personas en situación de dependencia y a la vez pues promocionar su autonomía, que ellos puedan tener pues actividades, no sé qué, ejercer sus derechos, ejercer sus,
claro,
no sé, que puedan hacer una vida normal.
Efectivamente.
Y dentro de sus posibilidades, y no cabe duda pues que tal y como está hoy la vida, pues que con la mujer incorporada al mundo del trabajo, pues no sé, todos muy ocupados, pues hay familias que no pueden dedicar todo el tiempo que querrían a sus mayores o a sus discapacitados. Entonces, la formación de estas personas, y en, claro, este caso jóvenes, pues sería para poder ayudar y al paso para crear empleo en este sector que es necesario.
Eso es. Efectivamente, bueno, estamos hablando de 10 alumnos que yo entiendo que en el momento en que ya terminen prácticamente, bueno, pues ojalá sea esa la idea, ¿no?, de que tengan ya ese puesto de trabajo, que puedan crear su propia empresa también, ¿no?, como autónomos.
Claro, tendrían diferentes salidas. Una sería pues el poder trabajar en cualquier institución que tenga que prestar o dar estos servicios. También sería el integrarse en alguna empresa o fundación o asociación que se dedique, con o sin ánimo de lucro, que se dedique a estos menesteres. O también como autónomos bien podrían ofrecer sus servicios a cualquiera de las que hemos citado anteriormente o hacer su propia empresa.
Efectivamente. Bueno, son las posibilidades. Hay optimismo, ¿no? Entiendo.
Hombre, la verdad, el otro día estuvimos visitando con el presidente y el consejero de Asuntos Sociales, la escuela taller, que además, habría que decir también que además de los 10 alumnos hay dos técnicos, una directora docente y una docente,
sí.
Y la verdad que los chavales, nos hicimos una ronda de preguntas y estuvimos interactuando y yo los veía como muy animados,
muy animados
y claro, contentos. Sí. Con la formación que están recibiendo.
Efectivamente, y es empezar por ahí, por esa formación, ¿no? Importante,
sí.
Claro, claro.
También me gustaría decir que la formación práctica que van a adquirir, la comarca ha hecho convenios con diferentes lugares donde se dedican a personas mayores,
uh-huh.
Que me gustaría nombrarlos,
sí.
Que por lo menos en principio va a ser la ATADES,
¿sí?
ASPACE, la residencia Jaime de Nada Almudévar, la Virgen de Casbar de Ayerbe y la Avenida de Huesca.
Muy bien.
Creo que en una segunda fase se adhieren más lugares.
Claro, porque esa es la idea, ¿no? Hacer una continuidad de... No sé si era la primera edición de esta escuela de taller, en concreto esta.
Sí.
Era la primera vez, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo recuerde no se había hecho en temas sociales ninguna.
Y ahora la idea es continuarla, claro.
Claro, ahora tendremos que acabar los 6 meses de prácticas y bueno, pues a ver si parte de estos jóvenes pues se podrían quedar en alguna de las empresas o de las residencias donde están trabajando,
sí.
o como decíamos antes, busquen otra alternativa, pero claro, el el objetivo de esta escuela, pues es un poco la inserción, claro, y el empleo.
Claro, no, pero me refería si la idea es continuar con esta escuela taller con para el próximo curso, nuevas ediciones de esta escuela, para estar constantemente formando a esos jóvenes.
Ya, no, no.
De momento
entonces
no.
Considerarían que en un año estaban formados. Sí que siguiendo la comarca y con tantas necesidades que tenemos, hemos solicitado un taller de empleo de temas forestales y cuidado del monte, del bosque, y se nos ha aprobado también para comenzar en diciembre.
Bueno.
La escuela taller podríamos volver a solicitar otra vez, pero ya sería con otros alumnos.
Ajá.
Consideramos,
sí,
porque al final de la escuela taller se da un certificado.
Claro, claro. Sí, sí, no, me refería para otros alumnos, para ir siguiendo formando gente, me refería. Bueno, no a los mismos, sino
vale,
a otros, me refería. Sí,
pues
sí.
Ahora, en este caso, hemos cambiado un poco la temática y no es escuela taller, es taller de empleo. También nos lo ha aprobado el INAEM. Este, con un presupuesto de 92.000 euros, dura 6 meses y es para personas mayores de 24 años. Así como la escuela es para menores de 24.
Eso es.
Pues no sé, por ir trabajando también un poco todos los argumentos y no sé, hay necesidad de empleo y en
de
trabajo.
Por supuesto.
Por desgracia, en un segmento bastante amplio de nuestra sociedad.
Efectivamente, ojalá no fuera necesario, pero sí que es cierto que mayores también de 25 y más, evidentemente,
sí,
bueno, pues están también en momentos complicados. Ese plan de empleo va seguro que va a venir muy bien. No sé si ya está todavía está abierta plazas, ¿cómo es el funcionamiento?
Se creó la comisión mixta, porque esto siempre en colaboración con INAEM.
Sí.
No recuerdo exactamente qué día, la semana pasada se creó la comisión mixta INAEM Comarca de Huesca y es la que se encarga en poner las bases para la elección tanto de los técnicos, que también serán dos técnicos, director, docente y docente, con titulación, ahora mismo no te sabría decir cuál, y los 10 alumnos, pues
eso
que también
es.
Me imagino que será segmento de edad, tiempo de paro, pues no sé,
eso
unas cuantas cosas que son los técnicos los que se encargan
en destacarlos, claro, en
sí,
sacar
los
nombres, eso es. Bueno, pues ahí queda dicho, son posibilidades desde luego de desarrollo, de empleo en definitiva, fundamental también en nuestro entorno, en nuestra comarca. Guillermo Palacín, gracias de verdad por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá acceso exclusivo con las máximas coberturas a la Clínica Universidad de Navarra. Consultas, pruebas, urgencias, hospitalización, ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
14º concurso Huesca de Tapas. Saborea y disfruta de las mejores tapas presentadas por 90 establecimientos del 19 al 29 de noviembre. Huesca de Tapas, por 2,60 euros tienes tapa y bebida. San Miguel, Viñas del Vero o Coca-Cola. Participa y vota por tu tapa preferida. Organizan Diario del Alto Aragón y Asociación Provincial de Hostelería.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
¿Qué ha ocurrido esta tarde-noche también?
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Señales de la una de la tarde. Eso significa que nos ponemos al día con la actualidad, información de última hora nacional e internacional, pero ya sabes que enseguida regresamos. Hay más cuestiones que te vamos a contar en los próximos minutos. Iremos recibiendo invitados, así que no te lo pierdas, que volvemos enseguida.
Las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno envía un mensaje de tranquilidad ante la amenaza yihadista. Mariano Rajoy insta a los españoles a que confíen en la eficacia demostrada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. María Daván.
Mariano Rajoy pedía que en materia antiterrorista se hable poco y se haga mucho. El presidente insistía en que hay que perseverar y actuar con toda la determinación que sea posible y lanzaba este mensaje.
Un mensaje
de tranquilidad. Nadie está a salvo de que pueda ocurrir algo, pero creo que en este momento podemos estar tranquilos. Tenemos que confiar en la eficacia sobradamente demostrada de las cuerpas y fuerzas de seguridad del Estado.
Rajoy reiteraba además que para luchar contra el terrorismo es necesaria también la unidad de las fuerzas políticas y de los países.
Mientras el gobierno español hace ese llamamiento a la calma, el francés asegura. Los informativos de COPE hemos preguntado a los expertos internacionales por el cambio de estrategia del Daesh. Manuel Ángel Gómez.
A la vista de que está perdiendo terreno en Siria y en Irak, los yihadistas de Daesh han cambiado de estrategia, nos cuenta Eli Carmón, analista del Instituto de Política Internacional Antiterrorista de Jersilia, ha decidido que es hora de llevar la guerra a territorio enemigo.
Los líderes del Estado Islámico piensan tal vez que deben luchar en el territorio enemigo y tal vez disuadir de la continuación de esta ofensiva militar.
Según este experto, de los 25.000 o 30.000 combatientes extranjeros de Daesh, hay 3.000 procedentes de Túnez, 2.500 saudíes y otros 2.500 marroquíes.
Una noticia que acabamos de conocer: Macedonia ha cerrado su frontera con Grecia y no deja ya pasar a ningún refugiado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Arranca el juicio por el caso Afinsa. 200.000 pequeños ahorradores resultaron estafados y los responsables provocaron un agujero de 2.000 millones de euros. En la Audiencia Nacional hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Patricia Rossetti.
En el banquillo, 11 de los 14 acusados, un ausente vive en Estados Unidos y dos con Alzheimer. El presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, ha explicado el origen de la sociedad. En los años 80, la filatelia era un bien de inversión. Asegura que la compañía nunca simuló una venta y el contrato no era ningún maquillaje.
El contrato no se utilizaba para maquillar la contabilidad. Era la contabilidad la que recogía la realidad operativa que la compañía tenía, poniendo en comercialización operaciones de compra-venta con pacto opcional de reventa en el mercado de recompra.
El juicio está previsto hasta el 20 de enero.
Y Messi, Sergio Ramos, Benzema y Rakitic, nombres propios, en la previa del clásico. Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid y el Barcelona se van a entrenar esta tarde. Messi parece que no va a ser titular. Sergio Ramos sigue teniendo molestias en la clavícula, pero forzará. Rakitic será duda hasta última hora y la incógnita está en saber si Karim Benzema va a volver al 11 o no después de más de un mes inactivo. Quien sí va a jugar el clásico de inicio es Gareth Bale, que habla de la rivalidad entre blancos y azulgranas.
Es un partido especial porque son los dos equipos más grandes de España. La rivalidad es inmensa, ha estado ahí durante muchos años y siempre competimos por los títulos de Liga y de Champions y por otros campeonatos. Por tanto, hay una rivalidad increíble y todo eso añade presión en el terreno de juego, lo que hace que los partidos sean emocionantes.
El extradeportivo, a las 7:30 de la tarde se va a conocer todos los datos del dispositivo de seguridad especial para clásico. 2.500 agentes van a velar por la seguridad de todos los aficionados y a las 2 de la tarde se juega el partido en el torneo de maestros de tenis entre Rafa Nadal y David Ferrer. Es intrascendente porque Nadal ya está clasificado para las semifinales y Ferrer eliminado.
Gracias, Arantxa. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Aló, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Minutos exactos pasan de la 1:00 p.m. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Vamos a seguir acompañándote hasta la 1:30 cada día, de lunes a viernes. Te acercamos los diferentes argumentos, los diferentes contenidos de ámbito un poquito más provincial. repasamos los contenidos y lo hacemos enseguida. Siempre algunos temas analizados en profundidad con nuestros invitados. Pero antes, lo primero es ponernos al día con la actualidad de última hora. Y es una actualidad que nos acerca a diario Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde vas a última hora?
Las estaciones de esquí de la provincia se preparan para recibir esas primeras nevadas importantes de la temporada, previstas a partir del próximo sábado para cuando la Agencia Estatal de Meteorología anuncia un fuerte descenso térmico. Si la situación lo permite, las estaciones no descartan comenzar la temporada el sábado 28 de noviembre. El Ministerio de Fomento dispone para la campaña de vialidad invernal 2015-2016 de 123 máquinas quitanieves con la intención de combatir cualquier situación adversa que se presente durante los próximos meses en la red de carreteras del estado. En Aragón, 118 de esas máquinas son de empuje y 5 son quitanieves dinámicos. La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, ADELPA, y los ganaderos de la Jacetania y el Alto Gállego inician la ronda de contactos para determinar las actuaciones y movilizaciones a llevar a cabo en defensa del sector primario en el Pirineo Aragonés. Ayer se reunían en Jaca responsables de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés y una amplia representación del sector agroganadero de la zona occidental del Pirineo Aragonés con el fin de preparar las reivindicaciones y acciones conjuntas para llevar a cabo en defensa de este sector clave para la economía y el medio ambiente del territorio pirenaico. Cabe apuntar que la próxima semana los representantes de ADELPA van a celebrar una nueva reunión, en este caso con los ganaderos de Sobrarbe y Ribagorza, todo ello con el objetivo de defender, junto con el colectivo de ganaderos del Pirineo, las necesarias reformas en las políticas agrarias que, como mínimo, dicen, garanticen la supervivencia de este sector en el Pirineo Aragonés, supervivencia que en este momento aseguran actual está seriamente amenazada. La Diputación Provincial de Huesca ha firmado el acta de replanteo que hace posible el inicio de las obras de rehabilitación de la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Los trabajos comenzarán con la intervención del 40% de las cubiertas laterales y tendrán un plazo de ejecución de 3 meses. Recibe al mes entre 200 y 250 llamadas al teléfono gratuito de atención a la mujer víctima de violencia de género. En lo que llevamos de años, esa cifra se eleva hasta las 2.500. Son datos que ha dado a conocer el Instituto Aragonés de la Mujer en el marco de la jornada formativa sobre violencia de género celebrada en Huesca. 11 partidos o coaliciones se presentan a las elecciones del 20 de diciembre por la provincia de Huesca. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las candidaturas para los comicios del próximo mes. Ha arrancado en Barbastro la tercera edición del Congreso del Libro Electrónico con un análisis del mercado digital en español. Las bibliotecas son protagonistas durante la mañana de jueves, dado su papel como dinamizadoras del mercado digital en Latinoamérica y España. Son algunos de los argumentos que marcan la actualidad informativa y que completamos enseguida también mirando al tiempo. Rozando los 9 grados en la zona de Barbastro, 11 en Huesca y 15 ahora mismo en la zona de la Jacetania. Vamos a ver cuál es la previsión para estas próximas horas. Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento se impone el anticiclón también hoy en la provincia de Huesca, aunque a estas horas ya van desapareciendo esas nubes bajas que teníamos en puntos del centro y sur de la provincia. También encontramos hoy algunas nubes hacia el Pirineo, pero en el resto, como mucho, hay nubes altas. Las temperaturas descienden en el Pirineo y se mantienen, o puede que suban, en las demás zonas de la provincia. La máxima en Huesca y Barbastro será de 14 grados hoy, en Jaca de 15, en Sariñena alcanzaremos 16, en Fraga 18 grados y en Menasque nos quedamos en 11. El viento sopla flojo de componente norte y hay cierzo en el sur de Huesca. Mañana seguirá el cielo poco nuboso con algunas nubes altas. A primeras horas en el centro y sur de la provincia continuaremos con algunas nubes bajas que irán asociadas a brumas y bancos de niebla matinales que se disiparán en las horas centrales del día. Al final del día volverán a crecer nubes en el oeste del Pirineo, donde no se descarta alguna pequeña lluvia. Las temperaturas esta noche descenderán en áreas de montaña, se mantendrán sin cambios en el resto y la máxima no variará. La mínima, pues, será de 6 grados en Huesca y Barbastro, alcanzaremos 7 grados en Sariñena, 8 en Fraga, 3 grados en Jaca y 1 grado negativo en Benasque. Habrá heladas débiles en el Pirineo. Y el viento soplará suave de norte y oeste, soplará de noroeste en el sur de la provincia y en cotas altas soplará viento de noroeste con intervalos fuertes.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Ana Borrell, por esa información meteorológica de esta jornada.
98.2 FM. COPE Huesca.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Estamos contando noticias.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
En resumen, acuerdos sí o también, a sabiendas de que no tienen un duro.
COPE, estar informado.
Damos, te resumimos algunas de las cuestiones que van marcando la actualidad informativa y se van sucediendo año tras año, como digo, el homenaje en memoria de los reyes de Aragón, de nuestros reyes de Aragón, en el Panteón Real Monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca. Vamos a hablar en los próximos minutos con Eduardo Cuello, es el presidente de Obreros de San Pedro el Viejo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como viene siendo habitual, ¿verdad? De nuevo, un año más ha tenido lugar ese acto de homenaje, ¿no? De alguna forma que se organizan desde la Asociación de Obreros de San Pedro.
Pues sí, es un acto que queremos poner de relevancia y en valor lo que es el poseer en Huesca un panteón real de la significación que tiene la capilla de San Bartolomé de San Pedro el Viejo, en cuanto que hay enterrados pues unos personajes emblemáticos, no solo de nuestra historia particular de Aragón como reino en los siglos XI y XII, sino también lo que supone estos personajes en la historia de España, por su ámbito y su trascendencia del territorio aragonés, ¿no?
Eso es, ese origen. Habitualmente se hace este acto de homenaje, es un acto en principio sencillo, ¿verdad?
Pero sí, es un acto que no dura mucho, sí. Una media hora aproximadamente. Cada año se invita pues a una figura institucional para darle un poco de, con esa presencia institucional, reconocer el valor de este patrimonio.
Eso es.
Y bueno, este año ha estado el Justicia de Aragón. Y bueno, pues se trata de que cada uno de los intervinientes pues abre el acto, yo como presidente.
Sí.
Y luego por las intervenciones, y normalmente lo cierra el alcalde de la ciudad.
Eso es.
Y bueno, pues se trata de que ahí cada uno pues expresemos un poco pues el significado de los reyes, ¿no?
Efectivamente, es un poco todo ese patrimonio además que tenemos, histórico, además en la ciudad, que cada vez, bueno, yo no sé si coincides conmigo, Eduardo, pero me da la impresión de que cada vez tenemos un poquito más de dedicación, no sé si es la palabra correcta, pero que al menos nos tomamos más tiempo y le estamos prestando un poquito más de atención a nuestra historia, no sé si lo compartes.
Sí, yo creo que en los últimos años, por parte de instituciones, nosotros llevamos ya muchos años peleando por este tema, en principio por la dignidad del monumento de San Pedro el Viejo, que es el edificio más antiguo de la ciudad, el de mayor valor cultural, histórico y religioso, y por lo tanto ahí están un poco pues contenidas todas las raíces nuestras, que es importante conocerlas. Y yo lo que veo también es que la gente, cuanto más va accediendo a este tipo de celebraciones y va conociendo lo que es nuestra historia, pues se siente mucho más atraída por ello, porque en definitiva pues esto cala adentro, ¿no? Es un poco el resumen de una historia de generaciones que nos precedieron en ese territorio, y entender un poco lo que somos en base a todos esos datos históricos, ¿no?
Eso es. Bueno, pues cada vez se va conociendo un poquito más la historia. Yo entiendo también que contribuyen muchas cosas, también últimamente esa proliferación de series de televisión donde se habla especialmente de nuestra historia, ¿no? De los reyes, del origen de la corona de Aragón. Bueno, se habla de muchas cosas que yo creo que también contribuyen un poquito ese gusto por la historia, ¿no?
Pues sí, es fundamental conocerlo, porque si conocemos la historia y la leemos con una imparcialidad y con unas ganas de saber realmente a qué se debieron siempre, en cada momento de la historia, los intereses, las circunstancias pesan mucho. Eso nos ayuda mucho a entender también nuestro mundo actual, los conflictos, los problemas y cómo la historia avanza, y hay veces que se quedan cosas sin solucionar o que luego se cometen errores,
sí.
Y que muchas veces los entiendes y los ves explicados en esa vuelta atrás de la lectura de los hechos sucedidos.
Efectivamente, bueno, ahí está. En todo caso, también me gustaría preguntarte por esa edición que publicasteis hace algo más de un año, ¿verdad? ¿Cómo va?
Pues bueno, pues estamos agotando ya la edición, estamos pensando ya en sacar una segunda. Y bueno, pues ahí estamos, a ver si mantenemos tal cual, porque es un libro que yo pienso que tendrá vigencia, puesto que se refiere a datos históricos,
claro,
y artísticos del monumento. Pero, bueno, pues igual, no sé si introduciremos alguna cosa más o no. Eso depende un poco de la cuestión económica y de cómo afrontar el
claro.
tema.
Bueno, hoy en resumidas cuentas forma parte de ese acto del reconocimiento a nuestros reyes, Alfonso I y Ramiro II. Como siempre decimos, la parte fundamental también de nuestra historia y que se recoge en el Panteón Real, Monasterio de San Pedro el Viejo, que estamos comentando. En esa otra parte más física, que estábamos hablando del propio monasterio, ¿en qué momento nos encontramos?
Bueno, pues llevamos años desde que se arreglaron las cubiertas de los claustros y se reinumbraron a los reyes y
fue un momento de muchas cosas, ¿verdad?
Se descubrieron las pinturas de la capilla de los Santos Justo y Pastor, que es otro tema también de nuestra historia muy importante, de nuestras tradiciones, con San Urbez por el medio y lo que era el ámbito medieval de San Pedro el Viejo como monasterio y luego como priorato sobre el entorno, ¿no?, de la ciudad, del monasterio de Nocito, que es otro enclave para entender nuestra historia ya con orígenes de la época romana, es decir, que todo esto va enlazado, o sea, las cosas no es que aisladamente cada cosa funcione sola, sino que todo tiene un significado y además con unas raíces ya prerromanas y en el origen más antiguo de lo que hemos sido los aragoneses como pueblo, ¿no?
Ahí está el trabajo un poquito que vais haciendo siempre. Nos centramos aprovechando este día, ¿verdad?, este acto de homenaje, pero no descansáis, ¿no?, desde la asociación.
Pues sí, nosotros vamos trabajando en muchos temas, tenemos muchas dificultades. Claro, la asociación, pues ahora estamos en torno a 200 socios, pero claro, tenemos una cuota muy pequeña y la fuente de financiación son las nuestras, ¿no?, o lo que aportamos los que estamos allí en la Junta para hacer determinadas cuestiones. O quiero decir que el tema hoy día, pues yo soy un firme creyente en la sociedad civil para el futuro de nuestra sociedad, y yo creo que es fundamental que la gente que asuma compromisos, que se vaya integrando en este tipo de asociaciones, para ir trabajando sin otro objetivo que realmente trabajar por nuestra sociedad y porque los ciudadanos pues sean más felices conociendo pues determinados aspectos del arte, de la cultura y demás.
Efectivamente, y de nuestra historia, como es también en este caso que estamos comentando. Eduardo, gracias de verdad. Eduardo Cuello, presidente de la Asociación de Obreros de San Pedro el Viejo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Pasar una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Día a día, Diputación de Huesca.
Vamos a abordar varios argumentos, varios contenidos, y en esta ocasión vamos a hablar de un libro. Se va a presentar mañana, pero vamos a hablar de él en estos próximos minutos, y por eso contamos con uno de los dos autores, porque vamos a hablar de historias y leyendas de los castillos de Aragón, escrito por José Antonio Adel y Celedonio García. Tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Adel. José Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estáis a puntito, de presentarlo mañana por la tarde.
Así es, mañana por la tarde en la Diputación Provincial se hará la presentación oficial, nos lo presentará la vicepresidenta de la Diputación, Elisa Sancho, y también hay que decir que la semana que viene, concretamente el viernes 27, se presentará Monzón dentro del ciclo de la Feria del Libro Aragonés en los días previos a la Feria del Libro.
Eso
son las dos presentaciones oficiales, Huesca y Monzón.
Eso es. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del libro, porque, bueno, de todas maneras, ¿cuántos libros lleváis juntos, José Antonio y Celedonio?
Juntos creo que son 28, pero luego además cada uno de nosotros también ha hecho otros libros. Por ejemplo, en mi caso creo que son 34 en total, conjuntamente y separado. Y luego hemos colaborado otros 36 o 38 con otros autores.
Fíjate.
Pero bueno, también eso quiere decir que llevamos años ya. Concretamente en este año, desde la primera publicación que hicimos conjunta y empezamos a trabajar conjuntamente, son 30 años ya de actividad conjunta con Antonio García.
Exactamente, es esa, bueno, pues forma parte, de dar a conocer esa historia de los pueblos del Alto Aragón, de Aragón, de sus fiestas, de sus leyendas. Estamos acostumbrados a que nos contéis todas esas historias, y en este caso concreto venía de la mano de los castillos. No sé si es la primera vez que habláis de castillos, José Antonio.
Sí, es la primera vez. Sí. En alguna novela histórica yo me introduje en el tema, por ejemplo, El Último Templario, pero bueno, sí. Aquí realmente lo que aparece es una selección de 40 castillos de Aragón, concretamente hay 12 de Huesca, 17 de Zaragoza y 11 de Teruel. Se ha hecho una selección. Y entonces de cada uno de ellos aparece o una leyenda o una historia, es un hecho histórico novelado, es decir, que de alguna manera se ha hecho con una narración para que sea pues mucho más asequible. Perfecto. Para el lector. Y son historias que van desde el siglo VIII, la de Daroca y Ainsa concretamente, hasta tenemos una de comienzo del siglo XX en el castillo de Mesones y Suelado.
Bueno, es esa referencia que vais, bueno, pues cada uno de esos castillos, y como dices, en principio recogen o una historia real, entiendo, o una leyenda, ¿no? Algo de ficción a cada uno.
Correcto. En algunos casos son leyendas históricas, por ejemplo, la de García Jiménez, la Conde de Sobrar, la presión de la Cruz sobre la Carrasca, la de la campana de Huesca vinculado al Palacio de los Reyes de Aragonia, Ramiro II, la de la batalla de Alcoraz, vinculada también un poquito el punto partida desde el castillo Monte Aragón, primero el intento Sancho Ramírez, luego ya Pedro I en el año 1094. Luego hay otro apartado de personajes históricos.
Claro.
Y hay historias del rey Jaime, del Cid, hay también otras historias de amor, hay 10 o 12 castillos que son historias de amor, otros de pasadizos y tesoros escondidos, otro bloque también es un poco de conquistas de fortalezas, luchas entre moros y cristianos, también de castillos con fantasma que también tenemos, y otro de asedios y rendiciones, o sea que son bloques y cada uno de los castillos pues desarrolla una leyenda o una historia real, como muy bien dice.
Bueno, pues esa es la posibilidad que tenemos, además con la posibilidad de poder ir, bueno, poquito a poco leyendo cada una de esas historias, cada uno de esos fragmentos de cada uno de los castillos que son completamente independientes. Para todo eso, claro, hay una labor de investigación detrás y luego la labor de ponerlo encima de la mesa, ¿no? De transcribirlo, de contarnos esa historia.
Sí, bueno, de temas de castillos y hay otros autores que han trabajado desde el punto de vista de lo que es el castillo como patrimonio,
sí.
Pero bueno, que hemos querido meternos en un tema más vinculado al mundo de la leyenda, al mundo
claro.
De la historia real, a novelar, es decir, que ese es el campo que nosotros aportamos. Bueno, la investigación, en algunos casos nos hemos intentado acudir a castillos, hablar también con personas de poblaciones, buscar publicaciones, sobre todo pues en algunas poblaciones donde sabemos que hubo alguna leyenda, y bueno, incluso en revistas locales ha aparecido en prensa, en hemerotecas del siglo XIX, hemos encontrado también alguna leyenda curiosa, por ejemplo, la de Guati Zalema, ¿no? Los amores de Guati Zalema, un cristiano con una musulmana, que además el río de alguna manera llevaría ese nombre de una historia de amor.
Sí,
y bueno, entonces, con lo cual, con toda esta investigación, al final es cuando ha salido, digamos, pues bueno, estas 40 leyendas.
Bueno, 40 historias que nos contáis, ponéis de manifiesto, sobre todo, pues ese valor también, ¿no?, que tienen esos castillos, ese patrimonio que tenemos, que algunos es de sobra conocidos, ¿verdad? Porque evidentemente el tema de Loa, Remonte Aragón y el castillo de Ainsa, en fin, la campana de Huesca, por supuesto, ¿no? Hay historias, quizá, o leyendas.
Sí, bueno, en la provincia de Huesca, concretamente, pues de los 12 castillos que aparecen, por referencia un poquito más a la provincia,
sí.
Pues ahí tenemos el de Ainsa con García Jiménez, la historia también, por ejemplo, de Loarre, en Loarre aparecen un par de leyendas, el de la campana de Huesca, luego
claro.
También tenemos Castillo Matrón, pero bueno, el de Argavieso también tenemos a Lodia, la heroína de Buera, y cómo se toma el castillo de Alquézar, gracias, lo toman los cristianos a la heroicidad de esta mujer, la del rey Jaime siendo niño cuando huye por un pasadizo del castillo de Monzón,
eso
también
es.
La soledad de la princesa Mora en el castillo Carboneras, el alcaide del castillo de Peralta, bueno, una historia del Cid justamente cuando está en Monzón y Tamarite, el toro de oro, que es una historia del castillo de Montoro de la Naja, o la derrota de Alfonso I Valdebeño, que junto al castillo de Fraga, es decir, que de alguna manera, pues
y
bueno,
todo,
como
sí.
Recorremos distintos castillos con historias diferentes. La mayor parte de las historias, si es cierto, corresponde a la Edad Media.
Bueno, pero ¿te parece, José Antonio? La verdad es que hay, yo creo que cada vez más hay un gusto por la historia. No sé si coincides conmigo, al menos nos interesa, ¿no? Un poquito más, parece que nos centramos un poquito más en nuestra historia. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, es así. Afortunadamente,
¿verdad?
No olvidemos que en Aragón tenemos una gran historia y un gran patrimonio. Eso también es importante.
Sí.
Nosotros en la dedicatoria Bueno, es breve, pero dice: las personas que defienden nuestro patrimonio y conservan el amor por la cultura, por el arte y por las tradiciones que nos legaron nuestros antepasados. Y iría en la línea de lo que tú dices. Es decir, afortunadamente, cada vez los aragoneses estamos valorando, poniendo en valor lo nuestro. Tenemos mucho patrimonio expoliado, patrimonio que marchó fuera de nuestra tierra y que se está incluso reivindicando en algunos casos, que ha llegado a estos nuestros lugares, seamos que ya no volverá. Otros, como puede ser el patrimonio ese que tenemos en Cataluña, esperemos que algún día, por lo menos, vuelva a nuestra tierra. Y luego también tenemos un patrimonio que se está destruyendo por la ruina. Estamos hablando de castillos. ¿Cuántos castillos, incluso en los últimos 5 años, han desaparecido 4 o 5 en Aragón? Y algunos llevan camino de en pocos años también desaparecer, es decir, que vayan, terminen cayéndose hasta la última torre o el último muro. Bueno, pues de alguna manera esto ocurre también con iglesias románicas, claro, esto ocurre, digamos, claro, con todo nuestro patrimonio. Pero cada vez hay más gente que está empezando a poner en valor, los ayuntamientos, las administraciones, sí, están dando cuenta, a veces que los recursos no llegan, de que es importante mantener este legado de nuestros antepasados.
Efectivamente. Bueno, pues tenemos la posibilidad, además, de conocer un poquito más esa historia a través de este libro, a través de estas historias noveladas que nos estás contando sobre nuestros castillos, que se llama así, Historias y Leyendas de los Castillos de Aragón, que se presenta mañana, como decíamos, ¿verdad?, a las 7:30 en la Diputación de Huesca. José Antonio.
Correcto, así es. Bueno, y agradecer a las personas que quieran acompañarnos y están con nosotros en esta presentación.
Muy bien. Muchas gracias, que nos iremos hablando, iremos viendo, sobre todo después de, bueno, pues de estos 30 años que ya nos dices, en este caso concreto, este trabajo conjunto, José Antonio y Celedonio García. Muchísimas gracias a los dos, hasta luego.
Gracias a vosotros, Silvia.
Día a día construimos el presente, mejorando las infraestructuras y los servicios, apoyando motores económicos como el turismo, la cultura y la agroindustria, atendiendo los servicios sociales, trabajando al lado de los que impulsan con su ilusión los proyectos.
Diputación de Huesca, día a día contigo.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada de lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado. 98.2 FM. COPE Huesca.
Llegamos a la 1:30, vamos a repasar también toda la actualidad del mundo del deporte, toda la actualidad de última hora con Pablo Barrantes. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos, ¿por dónde va esa última hora?
Bueno, pues ayer que estuvimos con el míster, con Luis García Tevenó, lo pasamos muy bien, Silvia, esos 40 minutitos de programa lo pasamos realmente, realmente bien. Él se divirtió mucho, estuvimos con Tomás Guas, con Paco González y nos dejó pues algún que otro titular, ¿no?, de cómo es su vida en Huesca, de cómo exige a sus futbolistas pues prácticamente cada día muchísimo, ¿no? Reconocí que no puede tener amigos dentro del vestuario, porque amigos es una palabra muy gruesa, pero bueno, pues se lleva bien con casi todos ellos. El programa, por cierto, si lo quieres volver a escuchar, es por huesca.com y en sección podcast puedes volver a escuchar esos 40 minutitos que tuvimos con el míster. Por cierto, que hoy he hablado, pero ya en sala de prensa, pendientes del partido del próximo sábado a las 4 contra el Oviedo. Es a las 4, porque a las 6:15 es el Madrid-Barça, sí. Así que no hay ninguna coincidencia de partidos de segunda ni de primera con el clásico, para que no haga sombra. Y a las 4 jugará el Huesca con el Oviedo, plagado de bajas, estamos 5 seguras y hay un posible 11 que estará formado por Wally en portería, porque no va a llegar Leo Franco. Hay Tami, Carlos David, Íñigo y Morillas en defensa, Rossi y Mambok por delante, Gaspar, que sería titular por primera vez, y Machis en bandas y Camacho y Mainz en la punta de ataque. Hablaremos de fútbol, escucharemos lo que ha dicho hoy Tevenet en sala de prensa, también baloncesto y balonmano, porque los dos juegan en casa en el Palacio de los Deportes. Vamos, que los tres grandes equipos juegan hoy, juegan, claro, este fin de semana en nuestra, uh-huh, ciudad. El viernes el balonmano Huesca contra Cuenca, el sábado lo hace el Club Baloncesto Peñas contra Breogán. Tendremos motor, tendremos Ultimate, todo ello a las 3:20.
Bueno, enseguida, en menos de 2 horitas. Pablo, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos, llegan las señales de la 1:30. Tiempo enseguida de información de última hora, como cada día. Tiempo para el espejo y, por supuesto, la programación habitual. Mañana te espero, no me faltes, a la misma hora.